Buenos días, hermanos. A ver, voy a escuchar un poquito más fuerte ustedes. Buenos días, hermanos. Ah, está muy bien. Ahora sí les he escuchado mejor. Hoy me toca terminar el capítulo 1 de Primera Timoteo. Tenemos tres versículos, así que los vamos a leer. Primera Timoteo capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, antes de empezar quisiera orar, por favor. Señor amado, te damos muchas gracias en este día, gracias por tu cuidado y bendición para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia y tu palabra es eterna y no cambia, Señor. Señor, esta mañana que todos podamos aprender algo de estos tres versículos de este capítulo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu quien esté convenciéndonos, Señor, de lo que tenemos que hacer y obedecer, Señor. Nuevamente, gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, en este capítulo, en estos tres versos, Pablo está hablando a Timoteo, y lo primero que le dice es: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál es este? Cuando me he puesto a leer, he dicho, ¿cuál es este mandamiento que le encarga Pablo a Timoteo? Y este mandamiento está en el verso 3 de este capítulo, cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, y ahí viene el mandamiento, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El mandamiento que Pablo le está encargando a Timoteo era mantener en la iglesia la doctrina correcta y la edificación correcta. Cuando Timoteo recibió esta carta, parece que Timoteo era pastor, líder, anciano de la iglesia en Éfeso. Además, en capítulo 4, verso 12, va a decirle Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Era un pastor, un líder joven. En capítulo 5, verso 23, dice: Timoteo, te encargo, ya no tomes agua, toma vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea que Timoteo era joven y enfermizo. Tomaba, por eso Pablo le encarga que tome vino, a causa de sus frecuentes enfermedades. Y parece que en Éfeso, deduciendo toda la lectura de la carta de Primera Timoteo, era un lugar donde los hermanitos se les placía dar, ¿qué les digo?, doctrinas falsas, hablar de que la resurrección ya había sido hecha, y cosas así, tenían problemas. Entonces, Timoteo era un líder que tenía una iglesia tal vez conflictiva. Por eso Pablo le encarga y le dice, cuida de la doctrina, cuida de la doctrina. Pablo, líder de muchas iglesias, sabía que es difícil encargarse del ministerio. Porque en el verso 12 de 1 Timoteo 1, Pablo da gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Creo que el encargarse de un ministerio, de la iglesia, estar en una posición de liderazgo y aún ser un creyente, es difícil y puede generar debilidad, temor. Y como Pablo sabía esto y estaba agradeciendo a Dios que lo fortaleció, sabía que su amigo Timoteo necesitaba de esta fortaleza, y es Dios el que nos fortalece. Y Pablo le habla a Timoteo no como un líder mayor a un líder menor, sino como a un hijo, como a un hijo, y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, hijo. Es un mandamiento el de mantener la doctrina correcta, no hacer caso a genealogías interminables, a chismes, a inventos de los hombres, tan difícil de cumplir por uno mismo, que realmente el que se encarga de esto, el que esté encargado de un ministerio, el que está encargado de una congregación, debe tener un llamado especial de Dios y debe estar completamente fortalecido en Él. Por tanto, hoy voy a hablar de algunos puntos sobre estos tres versículos. La vida cristiana y el llamamiento a un ministerio dentro de la iglesia, primer punto, es un llamado de Dios. Romanos capítulo 1 dice que, en todo el capítulo dice que nadie busca a Dios. Nadie puede escuchar su voz, nadie puede hacer lo bueno. Y nadie puede encontrar a Dios si Dios no nos encuentra a nosotros primero. Entonces, Dios es el que llama. Porque en el verso 18 de 1 Timoteo 1 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ya sabemos cuál es el mandamiento, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Conforme a la profecía. Veamos 2 Timoteo, un poquito adelante, 2 Timoteo capítulo 4 y verso 14. No es ese. ¿Dónde está? No descuides el don que hay. Primera Timoteo, no es segunda. Aquí yo tengo un error. Primera Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Dios tiene un llamado particular para Timoteo, especial, específico, y se expresa por medio del don. Y por eso dice, no descuides el don que hay en ti. Ahora, los dones en la iglesia son manifestaciones, capacidades que da Dios a cada uno para que la iglesia sea edificada. Entonces, el mandamiento de Pablo a Timoteo era que mantenga la correcta edificación de la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer eso? A través de los dones. Y Pablo le dice primero a Timoteo, dice, no descuides el don que hay en ti. Y saben, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tiene una función especial dada por Dios para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros. Hoy no voy a hablar de los dones, porque podríamos hablar muy largo y mucho tiempo acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo para ti y para mí. Pero hay estas capacidades que Dios da, son específicas para cada creyente y pueden ser utilizadas en ciertos momentos de la edificación de la iglesia. En 1 Corintios capítulos 12 al 14, no los vamos a leer ahora, lean esos capítulos. 1 Corintios capítulo 12 nos dice cuáles son los dones. Capítulo 13 nos dice que hay algunos dones como lenguas, administración, repartir los bienes a los pobres, misericordia. Son nada si no se usan con amor. ¿Se acuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiere los bienes para ser dado a los pobres y aun mi propio cuerpo lo diera y no tengo amor, de nada me sirve. Los dones del Espíritu Santo deben ser utilizados en amor, con amor, para la iglesia. Hay dones de sabiduría, don de conocimiento, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de pastores, don de maestros, don de interpretación de lenguas, don de hablar lenguas, don de ayudar, don de misericordia, don de administrar los bienes de la iglesia. Hay una infinidad, dice la Biblia, de dones. ¿Tú sabes cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado? Quizás lo primero que podemos decir es, Paola, no descuides el llamado que tiene Dios para ti. Gonzalo, no descuides el llamado, la capacidad especial que tiene Dios en ti para edificar la iglesia en amor. Los dones dan a la iglesia la funcionalidad. ¿Ya? Dones dan a la iglesia la funcionalidad como cuerpo. Y de hecho Dios compara a la iglesia como un cuerpo. En el cuerpo hay muchos, muchos órganos y células especializadas. Por ejemplo, en mi caso, no sé si es el caso de ustedes, yo en este momento estoy mirándoles a ustedes con mis ojos. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos eso, salvo los que están ya dormidos. Pero los que no estamos dormidos ya estamos pudiendo ver con nuestros ojos. ¿Ya? Nuestros ojos están viendo y discerniendo las cosas que está entrando a nuestros cerebros. Tengo aquí atrás, en mis fosas lumbares, dos órganos que nadie ve, solamente se puede ver por estudios especiales o si hacemos una cirugía, y que dicen qué cosa es buena y qué cosa es mala para mí, disciernen lo bueno de lo malo y a lo malo lo desechan y mantienen lo bueno, lo que es útil para mí, agua, electrolitos, sodio, potasio, lo retienen, y la urea, la creatinina y cosas así las botan. Y esos órganos son mis riñones, ¿no es cierto? Yo no voy al baño y hago algo así con mi ojo, porque no, mi ojo tiene otra función. Mis riñones tienen, no miran, ¿sí? Cuando yo quiero alzar a una de mis hijas, no uso mi dedo gordo del pie, uso mis brazos, porque cada órgano tiene una función diferente. Tal vez muchos de ustedes quisieran estar en este lugar y ser los líderes de la iglesia. Y decir, yo quiero ser líder. Es como que mi riñón, y no tienes el llamado. Tu llamado es el don de la misericordia. O de pronto el riñón, y la Biblia lo dice así, que mi dedo diga al ojo, ¿por qué tú eres ojo y por qué yo soy mano? Saben, Dios da a cada uno una capacidad especial como Él quiere, y porque sabe que tú vas a funcionar en ese lugar. Todos quisiéramos ser ojo, verde, azul, visible, bonito. Pero nadie quiere ser el dedo meñique del pie. Pero si falta el dedo meñique del pie, todo el cuerpo tambalea. Porque tiene una función, tiene un propósito. Y a Timoteo se le había dado ese propósito y esa función a través de profecía e imposición de manos. O sea, cada uno de nosotros sabe que, o debería pedirle al Señor para saber cómo puede servir a la edificación de la iglesia. No tiene que venir el pastor y decirle, Gabo, desde hoy tú eres evangelista, o María, desde hoy tú vas a ser la administradora. No, Dios es el que reparte, y no necesariamente tiene que haber una imposición de manos para que cada uno de ustedes empiece a funcionar según la función que se le asignó o asignada. Sin embargo, Timoteo sí tuvo la experiencia de que se hable de él y de que le hagan una imposición de manos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo solamente en Hechos capítulo 13, qué es lo que pasó en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí nombra algunos, Bernabé, Simón el Negro, así es su apodo, es al que le decían Níger, o era el Negro, che negro vení, le decían a Simón. El negrito, ven negrito. Estaba Simón, estaba Lucio, Manaén y Saulo. Y estaban ellos sirviendo al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y Saulo para la obra que he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo había escogido a dos de toda la iglesia para hacer una función especial. Tenían que salir de la iglesia e ir a predicar el evangelio a otros lugares. Eran Saulo y Bernabé. Y todos los demás, el Negro, Lucio, Manaén, les impusieron las manos. No sé si la imposición de manos es ponerles la mano encima de sus cabezas, así como vemos ahora, y decirles que el Señor bendiga tu ministerio, la función que Él te ha dado. O simplemente era darles un abrazo y decirles, vamos a estar orando por ustedes, les vamos a sostener, les vamos a proteger. Vayan y cumplan la obra que el Espíritu Santo había dado a ellos. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que había pasado en la iglesia de Antioquía. Porque Saulo y Bernabé tenían un llamado especial. Timoteo también acompañó a Pablo desde el segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque él tenía un buen testimonio de los hermanos de Listra e Iconio. Seguramente en estos lugares los hermanos le impusieron la mano, las manos, le abrazaron y le dijeron, ve Timoteo con Pablo, como había sido antes escogido Pablo. Y parece que Timoteo fue con Pablo a varios lugares: Iconio, Listra, Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto. Y se quedó en Éfeso porque Pablo le mandó, como te mandé que te quedases en Éfeso. Pablo siguió y Timoteo se quedó en la iglesia de Éfeso. Entonces, en resumen, Dios es el que llama y nos da a nosotros los dones necesarios para que le sirvamos. Nadie puede servir al Señor por sus propias fuerzas, porque vamos a caer. aún en el Señor hay debilidad, por eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en este caso y en todos los casos, los cristianos necesitamos ser llamados y fortalecidos por el Señor. En Romanos capítulo 11, 29, es un verso muy poderoso. Romanos 11, 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te da el don. Y no lo puedes revocar. No puedes decirle: ¿por qué me has hecho ojo, Señor? ¿O por qué me has hecho célula de la rodilla, Señor? Si yo quería ser célula cerebral. Son irrevocables. Y el llamado de Dios es, Romanos 11, 29, y irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Acordándonos de cómo era Timoteo, joven, enfermizo, en una iglesia quizás problemática, Dios llama a quien Él quiere. Quizás a nosotros nos gustaría que Dios llame para mantener la congregación a una persona especial y en nuestra cabeza está, o quizás a ti. Pero Dios llama a quien Él quiere, y eso es irrevocable. Es parte de su soberanía. ¿Ya? No importa si eres sano o tienes muchas enfermedades, o si eres joven o ya no tan joven, o si eres hombre o si eres mujer. Todos nosotros somos parte de un cuerpo y tenemos una misión. Dios nos da el don, pero depende de nosotros utilizar el don. ¿Se imaginan qué pasa si una célula de mi estómago deja de funcionar? Al lado la otra, y un grupo de células deciden dejar de funcionar en mi cuerpo. Y empiezan a hacer lo que quiere, no para lo que han sido llamados. ¿Saben qué va a pasar ahí? Se va a producir un cáncer. Y va a matar al cuerpo. Hermano, ¿tú quieres ser usado por Dios para la edificación del cuerpo? Utiliza tu don. No descuides tu don. ¿Quieres destrozar el cuerpo? No hagas nada. Ni siquiera estoy diciendo, hermanos, peleate con el hermano, haz chismes o enojate, mantén la ira, no perdones. No estoy diciendo eso. Simplemente no hagas nada. Quédate en el lugar donde estás. No muevas un dedo por la iglesia. No leas tu Biblia. No hagas nada. Y ahí va a empezar un cáncer. Y el cuerpo va a empezar a lastimarse. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú has sido llamado, se te ha impuesto las manos. Hay una profecía sobre ti. La gente ha dicho que tú eres bueno. Tienes un buen testimonio. Así que obedece. Dios es el que llama. Segunda cosa. Dios nos pone en su ejército. Dios nos da un equipamiento y pone un ejército. ¿Cuál es la canción de salida favorita de los niños? A ver, vamos a cantar todos la primera función. La primera línea. Somos soldaditos, siervos del Señor. Listo, hasta ahí. ¿Somos soldados? ¿De verdad? Dice en 1 Timoteo, dice que no descuide, que Timoteo era llamado para que milite la buena milicia. Ahora, yo cuando era joven, ¿a qué edad se entra al cuartel, más o menos? Está Gerson por aquí, él es el experto en el ejército. los 17 años entra al cuartel, ¿no es cierto? 18, hacer servicio militar obligatorio. Cuando yo tenía 18 años, era la época más o menos entre que habían golpes militares y queriendo salir el 17, 18 años, la democracia por ahí. Y no sé si los que tienen más o menos mi edad se acuerdan que habían camiones del ejército que recorrían las zonas. ¿Se acuerdan? Y veían a los chicos ahí, que iban a ver pandilleros, porque veían ahí a chicos jugando fútbol y los cargaban al camión, al caimán, y de una vez los llevaban a hacer el servicio militar porque era obligatorio. Entonces nosotros teníamos miedo. Cuando estábamos caminando, veíamos un camión militar, era correr para cualquier lado porque sabíamos que nos iban a enrolar al ejército. Ahora no es así, ¿no es cierto? Ahora el servicio militar es voluntario obligatorio. La ley dice que es obligatorio, pero es voluntario obligatorio. Hay más facilidades en la premilitar y todo. Pero en esa época, nosotros no queríamos entrar al cuartel. Teníamos miedo. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo era joven, quizás se hubieran reído, porque yo tenía un cabello así más o menos. Sí, ¿no, eh? Así era mi cabello. Había un grupo musical de negritos de los Estados Unidos que era Boney M. Cantaba así, Daddy Cool, así cantaba, era un negro con un afro, pero impresionante. Yo era más o menos así. Entonces mi cabello era grande, largo, así, frondosa mi cabellera. Y lo primero que tenía miedo y no quería era que pase la afeitadora por mi cabeza. Por eso tenía miedo. Segundo, en mi casa yo tenía una comida muy buena, muy rica, y allá tenía que ir a comer el rancho. Y nos decían que te daban en una lata de sardinas. Así era lo que nos decían, que la milicia era así. Entonces nosotros, yo no quería, porque entrar al ejército era salir de mi zona de comodidad. Entrar al ejército era salir de mi zona de comodidad, y por tanto nos escapábamos. En 2 Timoteo, capítulo 2, Pablo le dice en el verso 3, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Lo primero que me dolía a mí era perder mi cabello. ¿Qué te duele perder a ti? ¿Qué me duele perder a mí cuando Dios nos dice, entra en la milicia? Quiero que seas mi soldado. Bien bonito es cantar, somos soldados, aunque no soy soldado, yo soy de Jesús. Bien bonito. Pero Pablo le dice, sufre penalidades. Sal de tu zona de comodidad, sufre penalidades. ¿Para qué sufrir penalidades? ¿Por qué todos tienen que estar en el ejército con un corte similar? Porque todos somos iguales. En el ejército todos somos iguales. Ahí no importa si eres rubio, o tienes el cabello enrulado, o afro como el mío. Todos tienen que estar con el cabello corte militar. Todos somos iguales. Y aquí en la iglesia, todos somos iguales. No hay libre ni esclavo, no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer. Todos somos iguales. Somos un ejército de sacerdotes y reyes iguales. Así que es necesario sufrir penalidades, sufrir cosas, sufrir pérdidas. Señor dice que el que ama padre o madre o hermanos más que a mí no es digno de mí. Qué duro. Ser soldadito del Señor es difícil. Es duro. Tenemos que ir saliendo de nuestra zona de comodidad. ¿Y para qué? Para estar preparado ante todo ataque del enemigo. En esa época estaba todavía muy fresco, no fresco, pero como eran regímenes militares, podía haber una guerra con Chile, nos decían. Era otro miedo que yo tenía, entrar al cuartel y que me digan que tengo que ir a pelear la guerra. Gracias a Dios no se da y ojalá no se dé una guerra. Pero los soldados tienen que estar preparados para pelear la batalla, para la guerra. Ser militar significa estar aislado de la vida civil. Puedes salir a ver a tu familia en un tiempo determinado. El resto del tiempo es en el cuartel. Todo el tiempo en el cuartel. Estar bajo autoridad, bajo bandera. Listos para hacer la voluntad, dice Timoteo, que tenemos que estar listos. Tenemos que sufrir penalidades para agradar, no enredarnos en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos llamó por soldados. En el cuartel, si el coronel te dice, ¡vamos! 50 flexiones. ¿Alguno de ustedes cree que va a decir, no, yo no voy a hacer 50 flexiones? ¿Qué pasa, Gerson, si tú dices eso? Al chancho, te pegan, castigo, hasta que hagas las flexiones. A veces nosotros no avanzamos en nuestra vida cristiana porque el Señor nos da una orden simple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ay, pero sí lo amo, claro que lo amo. Y mi papá viene y dice, hermanos, la reunión viene, empieza el domingo a las 9:00 a.m. Claro que sí, llegamos a las 11:45. Uy, qué amor. Me acuerdo que cuando estaba con mi esposa enamorando, no habían celulares, ¿no ve? Entonces, tampoco había megacenter ni multicine. Entonces, cuando uno quería ir al cine, decía, llamaba por teléfono, así con disco, ¿no? Un día antes, a las 9:00 p.m. del día anterior, y agarramos el teléfono negro, así. Sí, Jovi, sí, te invito al cine. ¿Cuándo? Mañana, ¿a qué hora? A las 7:30 en función de tanda. ¿Dónde? En el Monje Campero. Listo. ¿A qué hora tenías que estar? 7:30. Porque no había forma de que nos volvamos a comunicar hasta el día siguiente. En cambio ahora dices, hermanito, es tarde, ¿sabes? No voy a poder llegar a la iglesia hoy día. Sí, 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 amo al Señor, pero no voy a ir hoy día. No voy a ir. Amo al Señor. A ver, dile al militar, al soldado, a tu sargento, dile, no voy a hacer las flexiones. Hoy día no voy a ir al cuartel. Viene el caimán y te busca. Porque eres militar. Y Pablo le recuerda a Timoteo, milita la buena milicia. No podemos hacer lo que queremos. Y esa es la zona de comodidad más grande. Porque a mí me gusta ir a bailar. No, siempre me ha gustado. Por ahí no está mal bailar, pero ya no puedes, pues ya no puedes enrolarte en las cosas de la vida. Porque hay otras cosas más importantes. Mientras tú bailas, mucha gente está yendo al infierno. Mientras tú bailas, no hay quien que arregle las sillas acá. Oh, si todos nosotros un poquito nos pusiéramos en la mente del militar y nos diéramos cuenta que somos realmente soldados, no soldaditos, está bien para los chiquitos. Timoteo era un soldado que debía sufrir penalidades, no enrolarse con las cosas del mundo a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Saben? Nuestro capitán es Cristo, nuestro general es el Rey. Y si Él te llama, eres el llamado hoy. Irrevocable es el llamado. Irrevocable. Tengamos cuidado con eso. Hemos perdido de vista la milicia espiritual y nos gusta la vida de ser salvados. Pero nos olvidamos que somos un ejército de reyes y sacerdotes. Pero estar en el ejército del Señor Jesucristo implica que no debemos gastar nuestra vida en las cosas que solo nos gustan a nosotros y enrolarnos en el mundo. A veces estamos un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Cuando andamos así, estamos con los dos pies en el mundo, si hacemos lo que queremos. Y no tenemos victoria. Hermanito, tengo muchos problemas. Claro, si haces lo que quieres y no obedeces al capitán, obvio que nos va a ir mal. No hay victoria. Y en vez de cantar, hay victoria, cantamos, no hay victoria, no hay victoria. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo podemos ganar una batalla ya ganada estando en el ejército ganador? Y el ejército ganador es el ejército de Cristo, porque Cristo ya ha vencido al enemigo. No nos enrolamos ya en el ejército del enemigo. Nos enrolamos, estamos enrolados, llamados en el ejército victorioso. ¿Acudiremos? Iremos. Tercera cosa, militar la buena milicia tiene una dimensión espiritual, pelear la buena batalla. Para Timoteo y para cada uno de nosotros, militar la buena milicia es mantener la fe. Mantener la fe. Y por eso el verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Eso es, buena conciencia y la fe. Y cuando nos acordamos del mandamiento, no descuides cuida de la doctrina correcta, que no hagan caso a genealogías. El verso 3 de 1 Timoteo 1 dice, el verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. ¿Saben? Mantener la buena milicia es mantener el corazón limpio, mantenerse en la fe y tener una buena conciencia. Esos son los resultados que quiere el Señor que nosotros tengamos en nuestra vida. Tres cositas: mantener el corazón limpio, la buena conciencia y permanecer en una fe correcta, la fe no fingida. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla o milita la buena milicia, está diciendo simplemente, ten una lucha espiritual y no contra demonios. Me hace, la verdad es que a veces me causa un poco de gracia cuando los creyentes piensan que cantando para machacarle la cabeza al diablo, para machacarle, todo es el diablo. El diablo ha hecho esto, el diablo hace aquello. Fuera espíritu de enfermedad, fuera espíritu inmundo, cuando la verdadera lucha espiritual está en nosotros, se libra en nuestra mente, porque Dios quiere que nosotros mantengamos corazón limpio, buena conciencia y que mantengamos una fe no fingida. Esa es la buena batalla, esa es la buena milicia. El corazón limpio. Nadie puede servir a Dios si no es llamado. Nadie puede servir a Dios con un corazón sucio. Tiene que ser nuestro corazón lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo y mantenerse así. En capítulo 1 de Romanos, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nadie puede trabajar para el Señor con un corazón entenebrecido, con un corazón no renovado, con un corazón no limpiado por la sangre del Señor. Nadie puede hacerlo, nadie puede pelear la batalla buena. Por eso la gente que no conoce a Dios no puede entender cómo una persona puede tener una buena familia. Y la única solución es Cristo. No hay otra solución, Cristo. Anda enrolado en deudas y problemas, malos negocios. La única solución es Cristo. Tenemos que predicar a Cristo y tenemos que predicarnos a Cristo a nosotros mismos. y acordarnos que Él es el que nos limpia el corazón. La fe, una fe no fingida, que le dijo Pablo a Timoteo, tú tienes una fe no fingida. Primero estaba en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y tú tienes una fe no fingida. Y aquí no es solamente la fe de confianza, sino la fe en el Evangelio de Cristo. Es la certeza de lo que Dios dice y hace es verdad. Si nosotros andamos en fe no fingida, estaremos peleando la buena batalla. Hermanos, esta semana he tenido un par de estudios que yo he visto cientos de veces hacerlos, y he estado echado, me ha tocado a mí estar del otro lado en un resonador, y estaba en el resonador magnético, y yo sé cuánto tarda un estudio, y estaba solo, estábamos solos Dios y yo, y el ruido. Y yo en mis cálculos decía, esto ya tiene que terminar. Y me sacan y me ponen contraste. Y otra vez. Yo digo, estas son dos series más. Dos, tres, cuatro, cinco estudios más. Dios, me han encontrado algo. Están queriendo afinar el diagnóstico. Señor, tengo miedo. ¿Qué hago? Y empieza a entrar la desesperación ahí. Y ahí el Señor te va poniendo versículos. Y como hemos cantado hoy, Él está en el trono. Él sabía lo que estaba haciendo. Eran mis amigos que estaban queriendo ver hasta el más mínimo detalle, que no haya nada. Por eso tardaba tanto. Buenos amigos. Pero yo estaba así. Y luego cuando me hicieron el electroencefalograma, me ponen muchos cables aquí como en las películas, aquí cables por todo lado, y me apagan la luz y me dicen, si puede, si quiere, duérmase. Estaba medio queriendo dormir y me prenden unas luces así para ver si convulsiono con las luces. Y yo me asusto, así mi corazón latía más rápido, quería dormir y tenía pensamiento y decía, ¿y si encuentran algo raro aquí? ¿Qué va a pasar? Y entonces, yo sé que algunos de ustedes han sentido lo que yo he sentido esta vez. Y ahí el Señor me dice, yo soy tu roca. Es una fe, eso es fe. Saber que aunque uno encontrara algo malo, aunque me encontraran algo malo, Él sabe lo que hace, y por qué lo hace, y para qué lo hace. Y yo sé el propósito de este problema que he tenido. Era para darme cuenta de que Dios es mi Dios, para vivir yo la fe que predico. Y ese es pelear la buena batalla, y saber que tenemos un llamado, y creer que lo que Él diga, lo que el capitán mande, está bien. Y por último, una buena conciencia. La conciencia es el sentido interno que nosotros tenemos, todos los hombres tienen, de saber qué es bueno y qué es malo. En Romanos dice que todos tenemos una conciencia, y que muchos han dejado que su conciencia se encallezca y que dejen a Dios, por lo cual Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, dice. Pero todos nacemos con una conciencia. Y como cristianos, el Señor nos da una buena conciencia para saber qué es bueno y qué es malo. Y nos da la capacidad de alertarnos. Yo, perdón que utilice ejemplos médicos, porque es lo que más conozco. Me gustaría usar ejemplos de palancas o electricidad, pero no sé nada. Hay un par de nervios que se llaman esplácnicos, que están en la columna vertebral, y que dan la sensibilidad de todo el abdomen superior. ¿Ya? Cuando uno de pronto come chanchito, un chicharrón, y después se le ocurre comer un sándwich de palta, y en la noche toma un batido de huevo con bicervecina, y de postre su hijito le regala un chocolate, está durmiendo en la noche, y siente un dolor aquí en la vesícula, horrible. Y que viene y se va. ¿Saben quién está avisando que hay algo malo en la vesícula? Los nervios esplácnicos. ¿Ya? Los nervios esplácnicos están avisando ahí. Hay algo mal ahí, hay algo mal ahí. Anda al doctor, que te hagan una ecografía. Todo eso nos dice el nervio esplácnico. Pero nosotros no hacemos caso, ¿no ve? Y no vamos al médico. Así es la conciencia. La conciencia tiene la función de decirnos, eso está mal. Johan, ¿te das cuenta que lo que estás haciendo está lastimando a tu hermano? Está mal. Tienes dos opciones. hacerle caso o no hacerle caso. Porque además el cristiano tiene una conciencia potenciada por el Espíritu Santo que te hace dar cuenta de detalles entre bondad y maldad mínimos. Tenemos la palabra del Señor que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, un cristiano realmente podría definir por su conciencia si eso es realmente bueno o realmente malo, aunque sea una zona gris. ¿Me dejo entender? O sea, hay cosas como, no sé, ¿será bueno que haga esto? La Biblia no es clara, pero tu conciencia y lo que tú sabes y el Espíritu Santo te dicen sí o no, como el nervio esplácnico. Entonces nos alerta las cosas justas delante de Dios. Y la mala conciencia es aquella que se va haciendo sin Cristo durante todo el tiempo de la vida. Tenemos que dar un examen, listo. ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos? No, son cera. Con una letra chiquitita escribimos aquí en el coso, ¿no? Entonces después estamos dando el examen. Mira, ¿está bien? ¿Está mal? Estamos haciendo chanchullo. Nuestra conciencia nos dice, está mal, es chanchullo. Pero la cosa es pasar, ¿no? Y ya la conciencia se va apagando, voy a decirlo así. Tengo que pagar mis impuestos. Tengo que pagar mis impuestos. He comprado una casa en $100,000. Tengo que pagar los impuestos sobre la casa en $100,000. Uy, mi hija, mira lo que he hecho. Tengo que pagar una casa de $100,000, el impuesto, pero voy a declarar que le compró en $20,000. Y entonces solo pago de $20,000. Tu conciencia te dice, eso está mal. Eso es malo. O presentaré una factura falsa. Tu conciencia te dice, eso está mal. Y lo hacemos. Y entonces tenemos un entrenamiento de conciencia mala. Al final, ya no sirve la conciencia. Está muerta. Ayer hablaba con mi papá y me contaba que los sicarios, el sicario son aquellos que son contratados para cometer un asesinato. En Colombia, en otros países, hay más que acá. Los sicarios... Dice que la primera vez que van a matar es terrible. La segunda es menos y la tercera ya nada. Y a la décima es como ir a tomarse un café. Porque ya la conciencia está mal. Es una mala conciencia. Pero la buena milicia es que tú mantengas la buena conciencia por tu comunión con el Señor y por la palabra de Dios. Cuando la conciencia nos habla, tenemos dos opciones: arrepentirnos y dejar lo que estamos haciendo, o hacer caso omiso de la conciencia y hacer lo que nos da la gana. Si escogemos hacer lo que nos da la gana, tres cosas nos pueden pasar. Y ahí viene el cuarto punto. La buena conciencia se puede apagar y la fe puede naufragar. Tres cosas que pasan con la conciencia cuando no le haces caso. Primero, se va encalleciendo. Se endurece. Ya les he dicho, la primera vez que uno es sometido a un mal zapato, sale ampolla. Sigues usando el zapato, esa ampolla se va endureciendo y se vuelve callo. Y después ese callo ya no tiene sensibilidad y puedes saltar sobre tu callo. Tu conciencia, cuando se endurece, ya no te va a decir nada. Y vas a perder la capacidad de saber si es bueno o si es malo. El Señor me ha mostrado, dice la palabra del Señor, lo que es bueno y agradable para el Señor, y qué es lo que Él pide de mí para que yo haga con Él, con el Señor. Pero cuando pierdes, tu conciencia se ha encallecido, se ha endurecido, pues ya no sirve. En 1 Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse cierto tipo de alimentos que Dios creó. Se inventarán cosas, alterarán la doctrina, porque se cauteriza la conciencia, se quema el nervio. Cuando tienes una carie tremenda y ya no hay solución, viene el dentista y te mete unas sierras ahí adentro, y luego te mete fenol, alcohol absoluto, y te mata el nervio. y esa muela ya no siente más, puede podrirse, de hecho se rompe después. ¿Por qué? Porque ya no hay conciencia. Segundo, la conciencia te puede hablar y tú rechazas la conciencia, y es más, rechazas con rebeldía. La conciencia te dice algo que estás haciendo está mal, y a propósito lo haces mal. Te genera, puedes generarte rebeldía. Y tercera cosa, la conciencia nos habla y uno se retrae y se deprime y no hace más nada. No confiesa, no se aparta, simplemente se queda ahí paralizado. En Hebreos dice que podemos acercarnos a Dios con limpia conciencia. Y la buena batalla es que mantengamos nuestro corazón puro, que vivamos una fe no fingida y que mantengamos una buena conciencia. Que sepamos discernir lo bueno y lo malo, que no nos dejemos llevar por el mundo, sino que hagamos las cosas conforme al Señor quiere. Y en el verso 19 de 1 Timoteo dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si nosotros vamos permitiendo pequeñas cositas en nuestra vida que van lastimando nuestra conciencia, que van lastimando nuestro nervio esplácnico de la fe, que nos dice eso que estás haciendo está mal, y nosotros dejamos pasar, la fe va a naufragar. Y ya no vas a venir a la iglesia, ya no vas a buscar al Señor, ya no vamos a leer nuestra Biblia, porque nuestra conciencia está dura, está muerta. La Biblia dice que tengamos cuidados de las zorras pequeñas, de las cositas pequeñas. Una mirada, un mal pensamiento, una mala reacción, cosas pequeñas pueden deshacer tu mala conciencia. ¿Saben? Nosotros a este nervio esplácnico físicamente, nosotros voluntariamente en quirófano lo anulamos. ¿Saben cuándo? Cuando ya no hay solución. Paciente tiene un cáncer en el páncreas, mucho dolor. Entramos y con una aguja tan delgadita como un cabello, entramos al nervio, con rayos X lo marcamos y le ponemos alcohol absoluto. Ahí sigue el tumor, pero ya el cuerpo no siente el dolor. Hermanos, cuidado con esas agujitas chiquititas que destrucen nuestra conciencia, y que dejemos pasar cosas que son malas y las toleremos. Ayer me han regalado un perfume muy rico, pero si le entra una mosca ahí adentro, va a apestar ese perfume, porque se va a morir y ese perfume no va a servir para nada. Cuidado con las cositas pequeñas, con vicios pequeños, con cosas, con pecadillos, porque van a destrozar nuestra buena conciencia y nos van a hacer perder la batalla. Y vamos a naufragar en la fe. De los hermanos de la iglesia de Timoteo, dice, algunos habían rechazado, desechado estas buenas conciencias en un momento. Y de pronto, en un momento, la conciencia está dando una respiración agónica. Y le dicen: Alejandro, vuelve al Señor. Y Meneo, estás haciendo mal. Y ellos deciden no, rebelarse y seguir haciendo lo que ellos querían. Y ahí nos nombra dos, en el verso 20. Estos que desecharon la buena conciencia y han naufragado en la fe fueron Meneo y Alejandro. Estos hermanos son nombrados algunas veces en la Biblia. Himeneo en 2 Timoteo vuelve a nombrarse, en 2 Timoteo 2:17, junto a un tal Fileto, quienes con su palabra falsa decían: ya no hay resurrección, la resurrección ya fue hecha. Esa era la doctrina falsa que decía Himeneo, que estaba yendo contra el mandamiento que había dado Pablo a Timoteo: cuida la buena doctrina. Y entonces Himeneo estaba diciendo: ya no hay resurrección. Y Pablo nos dice que si nosotros creemos que no hay resurrección, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. ¡Qué pena! Pobres tipos, creen que hay resurrección, decía Himeneo, ya la resurrección ya ha sido hecha. Cuando Jesús ha resucitado, ya han resucitado. Todos los demás vamos a quedar muertos aquí, ya no hay más después. Doctrina falsa. Y entonces esto era lo que estaba lastimando a la iglesia. Y el otro era Alejandro, que posiblemente era el que hacía las calderas en el pueblo de Éfeso. Y se lo ve hostil contra Pablo. Cuando leamos, por el tiempo no voy a leer, esto está en el libro de Hechos capítulo 13, cuando en el templo de Diana, que era el templo popular de Éfeso, los plateros se dieron cuenta de que estaban perdiendo plata porque ya la gente no compraba los ídolos, los templitos de Diana, Diana pequeña, Diana grande, Diana gorda, Diana flaca. Ya no compraban porque estaban siendo convertidos al cristianismo. Y entonces reunieron a los judíos para decir: estos también son cristianos. Y ahí lo sacaron a Alejandro, ahí, vos di que no somos cristianos, que somos judíos. Y ahí a Pablo lo tuvieron que esconder porque lo querían matar. Y parece que Alejandro ahí fue, si es ese Alejandro en Éfeso que coincide, estaba poniéndose en contra de Pablo, siendo de la iglesia de Éfeso. Bueno, el siervo de Dios debe saber que en la iglesia van a haber personas que van a naufragar en la fe, que van a dejar sus conciencias y que incluso pueden blasfemar, como este Alejandro o Himeneo. Y Pablo tenía que tomar una decisión radical y termina diciendo: a este Himeneo y Alejandro entregué a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. Y la quinta cosa es que la disciplina tiene un propósito de restauración. Entregar a Satanás, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir entregar a Satanás? ¿Por qué los entregaron a Satanás? Primero, porque dejaron sus conciencias, y segundo, porque naufragaron en la fe y se volvieron enemigos. Hacían las cosas no conforme a la doctrina de la iglesia, sino todo lo contrario. Blasfemos. Mal decían a Dios o mal decían de Dios. Y entonces lo que hizo Pablo es agarrarlos de la iglesia, sacarlos y decirles: no son de la iglesia. El mundo está gobernado por Satanás. La iglesia está gobernada por el Espíritu Santo. Entregar a Satanás es sacarlo de la comunión de la iglesia y ponerlo bajo el dominio de Satanás. Es sacarlo del ejército. Ya no es sacarle las charreteras. Si ya no eres soldado de este ejército, fuera. Y entregado a Satanás. Qué decisión tan dura. ¿Pero para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Y cuando ellos se arrepienten, ¿quién somos nosotros de decir: vuelve otra vez al ejército? Pero necesitan ellos conocer lo que es estar fuera del control y el dominio de Dios. Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dice: te voy a defender, voy a estar contigo hasta el final. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha pedido que tu vida para zarandearte como a trigo, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La disciplina de Dios es a veces, como dice en el libro de Corintios, cuando habla de la gente que toma la cena del Señor sin discernir lo que está haciendo, porque la conciencia ya está mal, no sabe lo que está haciendo. Dice: por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos. Nos hemos olvidado de Dios poderoso, de nuestro Rey, que es celoso y que Él nos quiere como militantes con buenas conciencias, corazones limpios y fe no fingida. La verdad, parece que esta medida no funcionó en Alejandro y en Himeneo. No se sabe que ellos hayan vuelto a la iglesia, pero el propósito era de que ellos vuelvan. Y si no vuelven a la iglesia es que posiblemente nunca fueron hijos. Hermano, he terminado con esto. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? ¿Estás sirviendo o estás vegetando? Si vegetamos, cáncer. Si vegetamos, tumores. Si vegetamos, problemas. ¿Eres parte del ejército de Dios? ¿Sufrimos penalidades? ¿Nos estamos quitando del mundo ya? ¿Ya no nos estamos envolviendo en el mundo? ¿O seguimos como soldados displicentes? ¿Nos damos cuenta que la batalla espiritual más grande que tenemos es con nosotros mismos? Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo. Hermano, cuida de ti mismo, cuida de las cosas pequeñas. Cuida tu testimonio aún en cosas pequeñas. Y eso nos habla el Señor. Hoy puede ser nuestro último día. ¿Cómo estamos delante del Señor? Con corazón limpio, buena conciencia, y estamos permaneciendo en esa fe no fingida. ¿O venimos aquí solamente para pasar el rato? Cuidado que nuestras conciencias se apaguen y naufraguemos en la fe. A veces nosotros no sabemos lo que pasa en tu vida privada. Ustedes no saben lo que yo paso en la vida privada, pero Dios sí. Y Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No necesariamente vas a tener que llegar a que te expulsen de la comunión de la iglesia. El Señor se va a hacer cargo de hacerte entender qué áreas están mal de tu conciencia y mantenerte en la fe pura. Hermanos, los desafío y me desafío a usar nuestros dones, a aceptar el llamado de Dios, a mantener nuestras conciencias limpias, y así estaremos cimentados en una doctrina correcta. Y en una fe, y nuestra fe no será fingida. Que el Señor les bendiga mucho esta semana, hermanos, y nos vemos el próximo domingo con muchos de ustedes. Gracias por su atención.